Como siempre, una alegría muy grande estar con vosotros, queridos hermanos. Gracias por el amor con que siempre nos recibís y que nos alienta y nos hace tanto bien. Antes de pasar a la palabra, le he pedido permiso al hermano para ofreceros los dos últimos libros. Sé que algunos ya los tenéis, pero para los que no lo tengan o si alguien quiere regalar donde pudiera ser de utilidad, el de mi mujer se llama Canción de Amor en la Cosecha, basado en el libro de Ruth. Y son muchas las personas que me han dicho que les signifique a ella, que les ha sido de mucha bendición. El mío, el último, se llama Cruzando el Jordán. A la derecha se ve el desierto, a la izquierda el verdor de la tierra prometida y en el medio el río fluyendo caudalosamente en tiempo de la siega. Son bases y principios bíblicos de la vida en abundancia que Jesús prometió darnos a los suyos. El precio sigue siendo muy, muy módico, solamente 5 euros, lo que en cualquier librería se pagaría de 10 en adelante. Y algo que os va a interesar, hermanos, con este precio que muchos dicen que es un precio de risa, yo no solo cubro los gastos de imprenta, el IVA, los transportistas que lo llevan a más de 20 ciudades de España, pero también ha sobrado y con el tiempo he podido acumular para mandar ayuda económica muy interesante en España, a la obra del Señor, desde luego, ¿no? En España, Argentina, Bolivia, 4 países del África, Estonia, Rumanía, China, Turquía, Francia, el Reino Unido. Y todo con esto, ¿no? La venta de 5 euros. Así que tened en cuenta que al comprarlo no solo compráis un libro, pero algo de eso va a ir a la obra de Dios donde haga falta. Y bueno, para mí es un privilegio muy grande hacer esto sin ningún beneficio para mi bolsillo, porque el Señor dijo que es mucho más bendito dar que recibir. Y lo estamos, mi mujer y yo, disfrutando plenamente. Bueno, ahora sí, hermanos, a la palabra del Señor. Y claro, la eximia vendedora, la hermana Maruja, estará ahí en la mesa, respaldada por mi digna esposa también, para cualquiera que quiera adquirirlos, ¿verdad? Muy bien, ahora pasad conmigo a Lucas capítulo 8. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el 11 hasta el 15. Es un pasaje muy conocido, parte de la parábola del sembrador. Vamos a ver qué sacamos en limpio en esta noche. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es una parábola muy, muy importante. Jesús mismo lo puntualizó por 2 cosas, en este mismo capítulo, al terminar de hablar la parábola ante la multitud, dijo a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y con eso quería dar a entender claramente que se trataba de algo muy importante y que había que prestarle la máxima atención. Pero también en el relato de Marcos se nos dice que los discípulos le pidieron a él que les explicase esta parábola. Y Jesús le dijo: no entendéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las demás? Lo que da a entender que esta parábola tiene algo clave que no solo nos ayuda a entender las demás, sino a muchas otras cosas en la vida que de otra manera no las comprenderíamos. Se trata de la parábola del sembrador, que lógicamente lleva su semilla. Y ya en la primera página de la Biblia tenemos un principio importantísimo que Dios estableció en su creación. Se nos dice que en el reino vegetal Dios se encargó de que cada árbol, cada planta, tuviese en sí semilla para poder reproducir según su especie y género. Ahora, este mismo principio lo trasladó también al reino animal, al género humano y también al reino espiritual. Y sabemos, por ejemplo, hablando de los árboles, que de un peral no se pueden esperar higos, ni tampoco de un cardo se pueden esperar uvas. Cada cosa reproduce según su género. Ahora bien, teniendo esto en mente, en este mismo capítulo 8 de Lucas, vemos que cuando Jesús le da esta parábola a la multitud, le dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y en el versículo 11 que hemos leído, la semilla es la palabra de Dios. Tenemos dos cosas que no son contradictorias, sino absolutamente complementarias. Una de ellas es, la primera esta, que la semilla es la palabra de Dios. En el original, una palabra todavía más fuerte, la simiente. Y a veces habla, por ejemplo, de la descendencia de Abraham, y sin embargo la palabra en el original hebreo es la simiente de Abraham. Y con eso quiere decir que es la semilla que tiene los ingredientes de la vida, del carácter, de la persona de la cual procede. Y aquí, como la semilla es la palabra de Dios, tiene en sí todo ese potencial para reproducir nada menos que el carácter de Dios, el amor de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios y todos esos atributos maravillosos. Así que con el correr del tiempo, el desarrollo, la maduración y cuando Dios dé la digamos, puntada final en nuestras vidas, esta semilla de la palabra de Dios reproducirá una semejanza absoluta con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo se nos dice que es la semilla del sembrador, y cada sembrador o sembradora es la persona que lleva ese mensaje de la palabra de Dios. Y no cabe duda que es como un conducto a través del cual fluye, a través del cual discurre esa palabra, y el conducto ese le imprime algo de su carácter, su personalidad, etcétera, etcétera. Me gusta comentar el caso de una madre que ha sido y sigue siendo, digamos, bastante adepta al café, no que sea un vicio indebido, pero es cafetera, le gusta el café. Sin embargo, madre de 5 hijos, en cada uno de sus embarazos tuvo una señal inequívoca de que efectivamente había una criatura de camino. Y esa señal inequívoca era que sentía un rechazo total por el café. No podía pensar por un momento en tomarse un café. Y ahí vemos la sabiduría de Dios poniendo en el mecanismo materno eso del rechazo de las cafeínas o las toxinas, que de otra manera tendrían un efecto muy perjudicial para esa preciosa vida que la madre lleva en su vientre y que ha de alumbrar a su debido tiempo. Ahora, esto nos habla de que espiritualmente los que servimos al Señor y vamos propagando y echando esa bendita semilla, debemos cuidarnos celosamente para que no vayan con ella toxinas, cafeínas o cosas nocivas o perjudiciales para aquellos que hemos de alumbrar. Digamos, así como se dice, de tal palo, tal astilla, de un padre y una madre de buena salud, lo normal es que salgan hijos sanos y robustos; de padres enfermizos, lo normal es que salgan hijos débiles, raquíticos, enfermizos. Y al mismo tiempo, entonces, hemos de procurar, por amor de aquellos que Dios nos da el privilegio de alumbrar para el reino de Dios, de que nuestro vaso esté lo más limpio posible, de que esté exento de mundanalidad, de guiñaditas, de costumbres, de la antigua, pasada manera de vivir, en fin, que sea un vaso limpio, exento de todas esas cosas, para que la palabra pueda fluir sin ninguna mezcla indebida de cosas, como digo, muy perjudiciales, como la mundanalidad, el pecado en distintas formas, el egoísmo, la vanidad y todas esas cosas. Muy bien, esto es muy importante y es un principio que Jesús lo tenía clarísimo. Él oró al Padre por los suyos y dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego agregó: y por ellos yo me santifico. Si Jesús, por ejemplo, hubiese sido en alguna ocasión un perezoso o un despreocupado, pues eso nos hubiera condenado a un nivel mucho, mucho más bajo. Pero gracias a Dios, el nivel de Él fue absolutamente impecable y perfecto. Y en cuanto a Él, lo que recibimos, la transmisión de su vida, es lo más maravilloso y perfecto y precioso que puede recibir el ser humano. Bueno, ahora vamos a seguir con la parábola, hermanos, y en primer lugar, a grandes rasgos, describir las tres malas tierras. Los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo. Pero anteriormente, más arriba, dice: mientras sembraba, hablando de esa primera clase de tierra, una parte cayó junto al camino y fue oleada, fue pisoteada. Hermanos, se puede pisotear la palabra de Dios, desde luego blasfemando y rechazándola con burla y con maldad, pero también se la puede pisotear con la indiferencia, decir: ¿qué me importa a mí? Estoy bien, me va bien en la vida y no me interesa, y no me vengan con ese rollo hablando mal y pronto. Y lo cierto entonces que el enemigo, que francamente tiene ojos de lince y está muy pendiente de los lugares donde va la palabra de Dios, con esos ojos de lince, donde ve a alguien despreocupado, alguien que no recoge la palabra como debe, pues manda esos pajarracos espirituales y ellos dan el picotazo y se llevan la palabra y uno se queda sin ella. Tenemos también la segunda clase, los que caen sobre la piedra, que no tienen humedad, que no tienen profundidad, que en un primer momento prometen mucho, pero luego cuando vienen las dificultades, la tribulación, pues yo pensé que sería otra cosa, que yo iba a estar feliz y libre de problemas y muy contento en la vida, y mira lo que me está pasando, se ríe de mí la gente y tengo dificultades y esto no me convence, y se van. La tercera es la que cae entre espinos, que son los que oyen, pero luego los afanes de la vida, las riquezas y los placeres ahogan esa semilla y no lleva fruto. En esto quisiera matizar que todos en un sentido tenemos que abrirnos paso en la vida y tenemos que enfrentar los afanes de la vida, que está en que llegue el dinero para el alquiler, las compras, etcétera, etcétera, vivir decorosamente, pero esos afanes nunca deben sobreponerse a lo que es el reino de Dios. Siempre debemos anteponer lo de Dios, lo eterno, sabiendo que si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él no falla y todas las demás cosas nos son añadidas. Bien, ahora pasamos a la cuarta clase, a la buena tierra. En esta nos vamos a ocupar un buen rato porque es la más importante de todas y yo creo que todos, seguro que todos tenemos la buena aspiración de ser buena tierra que lleve fruto. Pero antes de decir también que esta parábola que la leí por primera vez hace la friolera de 65 años, cuando recién me había convertido, pues la veía, como quizá la ven muchos, por muchos años, como bueno, esta es tierra mala, la número uno, mala. La dos, mala. La tres, mala. Los únicos que se salvan son los de la cuarta. Pero a través del testimonio casualmente de un hermano de Córdoba, de esta iglesia, no creo que esté en esta noche, Paco, el marido de Mari Carmen, que viven por ahí por, no sé cómo se llama la población. Bueno, me contaba que él había pasado por las tres clases de tierra primero, hasta que llegó a ser de la cuarta. Y me dio que pensar, y aunque no en la manera en que está en la parábola, ni cómo le pasó a Paco, pero en cierto modo a mí también me pasó eso. En un tiempo, bueno, oí la palabra, pero no había el suficiente interés y quedó en la nada. Y después hubo otra etapa en que prometía mucho y luego parecía que no fructificaba. Y luego otra etapa en que tuve que enfrentar no las riquezas ni los placeres de casinos y bingos, pero sí los afanes de la vida, y no podía. Pero gracias a Dios que Él, Jesús, dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y Dios el Padre es un labrador, un agricultor y un buen agricultor. Y un buen agricultor sí tiene una buena lonja de terreno, pero hay una parte que es mala, no la va a descartar y decir, bueno, esa la abandona, no haga nada. Él la va a labrar, la va a arar una y otra vez y la va a abonar y le va a echar fertilizante hasta que al final la va a convertir en tierra buena. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir, bendito agricultor, bendito labrador, que tuviste tanta paciencia con la tierra estéril de mi vida, y ahí la has labrado, Señor, y has trabajado, y has echado abono y fertilizante, y por fin encuentras en mí algo de fruto para tu gloria. Y gracias a Dios por la perseverancia de ese amor. Yo creo que somos muy pocos, si es que hay alguno el que pueda decir, yo de un principio fui tierra buena. Si has llegado a ser tierra buena, es puramente por la gracia de Dios. La Biblia tiene un algo que no se escapa a nadie. Los que rechazan el Evangelio, los que no se salvan, la palabra dice, es porque rechazan la palabra de Dios, son rebeldes y no quieren recibirla. Y los que somos salvos, no podemos decir, yo fui bueno, yo quise. Dios nos dice, es por la gracia de Dios. Y si no era por esa gracia, tampoco nosotros. Y es muy bueno eso, hermano, no tener, no dar ninguna cabida al mérito propio, despojarnos de todo eso y saber que todo es de Dios por su gracia infinita y maravillosa. Bueno, ahora sí, lo más importante, pasamos a la buena tierra. Y esta parábola, como sabréis, está en los tres evangelios que llamamos sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas. Pero hay una particularidad muy especial, y es que si lees lo que dice Mateo en cuanto a la buena tierra, y lo que dice Marcos, y lo que dice Lucas, curiosamente los tres la definen de forma distinta. Pero no es que se contradigan, esa forma distinta no solo se complementan la una con la otra, sino que mirándolas nos dan una vista panorámica de lo que es la vida cristiana de principio a fin. Vamos a mirarlo entonces, y reteniendo la página en Lucas 8, pero pasad conmigo a Mateo, capítulo 13 y versículo 23. El que prefiera sencillamente escuchar puede hacerlo. De todos modos, los versículos los leemos con toda claridad, o por lo menos la parte correspondiente. Entonces Mateo dice: el que oye y entiende la palabra y da fruto. Esa es la buena tierra, eso es lo que dice Mateo. El que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces la palabra clave que nos da Mateo es entender. Pero es entender, y hay que entender lo que es entender las cosas de Dios, con el perdón por la redundancia. Me explico mejor. Hablo con un señor que tiene bastante buena educación y cultura, y le explico lo más sencillo posible el Evangelio. La palabra de Dios declara que todos hemos pecado, que no hay ninguno que esté exento, pero que en su gran amor Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en lugar nuestro. Resucitó al tercer día, y Dios nos dice que con arrepentirnos de nuestros pecados, creer de todo corazón en Él y recibirlo en nuestra vida, tenemos la vida eterna. Se lo explico así brevemente y le digo: ¿lo ha entendido? Claro, clarísimo. ¿Quién no entiende eso? Está muy claro. Bien, ¿qué va a hacer, señor? Mire, usted sabe, es algo que pensarlo, porque los compromisos, y usted sabe, la familia y la suegra, no puedo decidirme en este momento. Entonces con eso yo digo: ese señor no lo ha entendido para nada. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es la noticia más maravillosa y estupenda que puede haber para el ser humano. Que un Dios de amor y misericordia a ti y a mí, que hemos sido sucios, mentirosos, tramposos, pecadores, indignos, nos ofrece gratuitamente un perdón total y eterno por todo. Nos da, ofrece una nueva vida en Cristo Jesús, se compromete en ese caso a ser nuestro Padre Celestial, que nos protege y provee todo lo necesario, que todavía nos llama para que tengamos una función útil en el reino de Dios y sus valores eternos. Y en el más allá, después, aunque hayamos pasado dificultades y problemas, pero nos espera una eternidad de bienaventuranza y dicha indecible. Cualquier persona en sus cabales, entendiendo eso, tendría que dar un salto adelante, decir: ¿cuándo puedo tener eso? ¡Qué maravilla! ¿Puedo yo tenerlo? ¿De veras? ¿Es como usted me lo dice? ¡Sí! Tendría que ser así, hermanos. No hay mensaje que se pueda comparar para nada con el mensaje del Evangelio de salvación plena que ofrece Cristo. Pero cegados por el materialismo, el egoísmo, el pecado y demás, la gente está completamente ajena a todo esto, y lo más importante, lo más glorioso que Dios les ofrece en amor, y pasan de ello y lo tratan a Dios como un cero a la izquierda, como si eso no tuviera importancia. Ahora se puede hablar a otra persona que está en una crisis, está en tristeza, tal vez tiene muy pocas luces. Se le explica eso y con su mente no lo entiende. Pero hay algo en su corazón que sabe que no puede seguir viviendo sin Dios, que lo necesita y que eso le está ofreciendo algo que nada ni nadie en la vida se lo puede ofrecer ni dar. Y esa persona, teniendo pocas luces, pero entiende que esto es lo que necesita, lo que ha buscado sin saberlo en toda la vida, y que Dios, al traerle la palabra, hoy se lo da, por así decirlo, servido en bandeja, se lo pone al alcance de la mano. Entonces, esa es la primera palabra, eso es lo que nos dice Mateo. Pero es algo, hermano, hermana, que tú y yo lo tenemos que entender, pero bien entendido. Que esto no es solamente el pasaporte para el cielo, una salida del manotón de ahogado, esto es lo más glorioso, lo más importante en la vida, y que es digno de que a lo que nos trae esta palabra, el mensaje de Dios, nos demos con todo amor, con toda diligencia y con todo empeño y todo ahínco, como la cosa, la perla de gran precio, el tesoro más grande que puede haber en la vida. Tú y yo tenemos que seguir entendiéndolo hasta el fin. ¿Para qué? Para darnos a eso de forma absolutamente prioritaria. Y nunca dejar que se nuble la visión. Ya estoy perdonado, tengo el pasaporte para el cielo, pero ahora el bienestar, la buena vida, placeres, prosperidad, alegría, y notar que ya no estás entendiendo lo que es la palabra viva y eterna de Dios con toda su gloria. Ahora pasamos a Marcos, hermanos, y en Marcos tenemos el capítulo 4, versículo 20, donde Marcos define a los que fueron sembrados en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces Marcos nos da otra palabra. No nos dice los que la entienden, eso ya lo ha dicho Mateo. Lo dice explicándonos que la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben. Ahora también hay que entender lo que es recibir la palabra de Dios. Hace casi un año con mi mujer estábamos en Tobarra, provincia de Albacete, teníamos que seguir a Cartagena. Entonces un hermano nos llevó de Tobarra a Murcia y allí nos encontramos con el hermano de Cartagena, que en su furgoneta nos recibió. Y bueno, bienvenido Ricardo y Silvia, un abrazo, y nuestro equipaje allí en la furgoneta nos llevó a su casa. Ahí abrió la puerta de entrada, la abrió de par en par y entramos Silvia y yo con todo nuestro equipaje. Al poco tiempo abrimos las maletas y la ropa y el calzado y los libros y demás. Y esa vivienda, que estaba impecable, primorosa, con una mujer que la cuida como las cuidan la mujer española, que es tan hacendosa, y le armamos una revolución con todo lo que habíamos traído. Y al mismo tiempo, como nos querían mucho, y tenían dos, hoy tienen dos niños pequeñitos que a veces pueden llorar de noche, se quitaron de en medio, se fueron a casa de los suegros y nos dejaron a nosotros la habitación principal y todo el uso de la casa. Ahora, esto explica, hermano, lo que es recibir la palabra del Señor. Si recibes la palabra del Señor, recibes al personaje que te trae esa palabra. Y no es solamente darle un apretón de manos, una bienvenida, siéntate en este rincón, querido Jesús, está en mi vida, pero está en un como un espectador, si te necesito te llamaré, pero yo sigo aquí adelante en el lugar de siempre. Recibirlo a Jesús, la palabra es recibir al personaje que te trae, que se llama Jesucristo, con todas sus consecuencias. Y esa consecuencia será que muy seguramente armará una revolución en tu vida y además deberá ocupar el lugar que has estado ocupando tú, llevando la batuta en tu vida, y ya no serás tú, mujer, ni tú, varón, ni un servidor, quien decida lo que se ha de hacer y no se ha de hacer, sino será todo bajo su dominio, su dirección y su sabia decisión. A muchos jóvenes, tal vez, si yo hubiera oído esto de joven, hubiera dicho, bueno, esto es demasiado fuerte, ¿eh? Que venga, que me arme una soberana revolución y que lleve la batuta en mi vida y que yo ya no soy dueño de hacer lo que se me da la real gana, eso es demasiado pedir. Pero cuando uno madura, aprendes, da gracia, la sabiduría del Señor, te das cuenta que es lo mejor que te puede acontecer en la vida. En primer lugar, porque en esa revolución Él hará dos cosas. Quitará muchas cosas de tu vida, pero serán todas cosas perjudiciales para tu alma, que te apartan de Dios, que te contaminan y te causan mucho daño. Y agregará muchas cosas que no sabes, que no tienes, que no puedes, pero que harán de ti un verdadero varón y una mujer de verdad. Y en esto de que Él lleve la batuta, que Él lleve el timón de la barquilla de tu vida, no puede estar en mejores manos. Yo te puedo asegurar que si tú te propones seguir el resto de la vida, pero no soltando el timón, llevando tu vida por donde te parece o por donde te gusta, casi seguramente llegarás a un mal fin. Pero te puedo asegurar con todo peso y con toda seguridad que si dejas de veras que Jesús tome el timón de la barquilla de tu vida, Él habrá de llevarte a buen puerto y habrá de bendecirte maravillosamente. Así que tenemos entonces la segunda, ¿verdad?, versión, la de Marcos, que se trata de recibirlo con todas sus consecuencias. Y ahora pasamos a Lucas, aunque ya lo hemos leído, Lucas es la más extensa de todos, pero no nos dice entiende ni recibe, sino nos dice otras cosas. Y aquí, hermanos, para los estudiosos de la Biblia hay un principio muy importante, ya sea cuando se estudia un incidente o se estudia un tema en la Biblia, muchas veces Dios lo ha puesto no como un manual o un libro de texto, el índice, diezmos, página 18, amor, página 20. Dios lo ha puesto para aquellos que con hambre y sed toman la lupa y se ponen a buscar. Y te encuentras que en una parte te da algo, y en otra parte te da algo, y en otra parte algo. Y si te dejas llevar y enseñar por el Espíritu, verás cómo se armoniza eso y te da el cuadro completo. Y es muy bueno porque eso nos enseña a ser investigadores, a buscar la palabra de Dios, a enterarnos de las perlas, de las verdades, de los principios tan maravillosos que tiene. Entonces Lucas, como digo, no dice ni lo de Mateo ni lo de Marcos, sino que dice más la que, versículo 15 del capítulo 8, más la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vemos que aquí Lucas se explayó bastante. Entonces, la buena tierra son los que, con corazón bueno y recto. Significa, hermano, que tenemos que pensar en el corazón. La palabra de Dios nos dice, hijo mío, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La forma en que hablamos, La forma en que miramos la vida, la forma en que actuamos, está regida y gobernada por el estado de nuestro corazón. Una persona que tiene un corazón amargado, pues verá amargura por todos lados. Una persona que tiene un corazón sucio, verá suciedad por todos lados. Aunque haya una persona limpia, íntegra, que venga sin ninguna segunda intención, pero siempre sospechará, no, allí hay suciedad, allí hay gatos encerrados. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Entonces, se trata del corazón bueno y el corazón recto. Ese corazón que tiene esa línea recta, sabe que ha emprendido un camino que es el mejor camino, y a diferencia de la víbora y la serpiente que van continuamente haciendo curvas y cambio de frente, el corazón recto sigue adelante en una línea recta en el camino de la voluntad de Dios. Y el corazón bueno, Jesús nos dijo en una oportunidad, ninguno hay bueno. Pero luego dijo, el hombre de buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y ahí otra vez, no una contradicción, sino una verdad que hay que entenderla. En nosotros mismos, ninguno es bueno. Pero al recibir nueva vida en Cristo, al aprender de Él el camino del amor, de la humildad, de la bondad, de la fe no fingida, de la limpieza en la vida, ese corazón nuestro es transformado de un mal corazón en un buen corazón. Y de un corazón lleno de vericuetos y cambio de frente, mira, he cambiado de parecer, el otro día dije tal cosa, pero no, ahora una línea recta hacia adelante. Pero también habla de otra cosa, dice, retienen la palabra oída. Y yo creo que muchos de vosotros ya habéis aprendido esto, de que esa palabra de Dios que es tan sagrada, tan importante, lo más importante en la vida, vivimos en un mundo hostil, en un reino de tinieblas donde hay poderes macabros que buscan quitarnos esa palabra, que la soltemos, que la dejemos y emprendamos otro rumbo en la vida. Y para esto, por la gracia de Dios, hace falta una gran tenacidad, sobre todo en las malas, pero también en las buenas, para retener esa palabra y no soltarla por nada del mundo. Tenacidad, que no la tenemos en nuestras propias fuerzas, pero a veces, hermano, es mejor ser uno débil, uno que sabe que no tiene en sí mismo fuerza propia, porque eso lo condiciona para que busque a Dios y diga, Señor, tú sabes que yo no tengo fuerza, no soy un hombre que es un roble ni nada de eso, pero te amo de verdad y no quiero fallarte, no quiero defraudarte, no quiero apartarme, Señor, no quiero enfriarme y por eso, Señor, te pido tu gracia y, Señor, me aferro a tu palabra, dame fuerza para no soltarla nunca ni en las peores pruebas, Señor. Mientras que el que es un roble, que tiene fuerza propia, pero es una fuerza humana, no es la fuerza de Dios. Y muchas veces el diablo lo encontrará como presa fácil para darle una zancadilla porque está apoyado en su propia fuerza. Retienen la palabra. Cuento aquí el caso que contaba una abuelita mía que ya está con el Señor. Era una mujer nacida en Londres, pero vivió más de 60 años en la Argentina. Y ella escuchó en sus tiempos al gran predicador Moody, entre otros, ese gran evangelista americano que fue tan usado por Dios en el siglo XIX. Y era una persona muy ocurrente. Y una vez recuerdo que contaba cómo en el campo, en tiempo de mucho frío, había que dar de comer a los animalillos, los pollos, las gallinas y sobre todo los cerdos, ¿no? Entonces, sobras de comida y patatitas pequeñas que no se comían, se ponían en una perola grande, calentándolas bien por el frío, y luego se le tiraban a los animalitos. Y sabéis, una patata caliente lo que es, ¿no? Y los cerdillos esto venían y le daban un tarascón, pero se encontraban que ardía, que quemaba, y entonces chillaban los marranos. Pero dice la abuela, no lo soltaban, ¿eh? No lo soltaban. Y hermanos, es una verdad, ¿no? Diciéndolo con toda reverencia, la patata de seguir al Señor es muy sabrosa. A veces la cosa está que arde. Pasamos las mil y una, pero hay un algo adentro, Señor. Aunque estoy desesperado, Señor, aunque esto se termina y no me dan la fuerza, Señor, pero no puedo dejarte, Señor. No puedo soltarte, no tengo vida sin ti, Señor. Y que sea esta nuestra experiencia, hermano. Que en las duras, aquellas pruebas difíciles, sin embargo, aunque la cosa esté que arda, no soltemos esa gracia de Dios que ha venido a nuestras vidas. Sigue diciendo Lucas, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay palabras que entusiasman a la gente cuando se habla del fuego de Dios, del poder de Dios, de los milagros de Dios. Y por cierto que no hemos de desechar a ninguno, son cosas maravillosas. Pero hay palabras que no entusiasman tanto, pero que son tan importantes o más. Una de ellas es la palabra paciencia. El que piensa que va a andar bien en el reino de Dios, pero es impaciente y quiere ver resultados rápidos y ahora, y lo que no rinde enseguida y no veo yo fruto, lo dejo de lado, yo quiero ver algo inmediato. Con Dios hay la siembra, tiene que germinar, tiene que crecer y hay que esperar, y en todo eso hay la sabiduría de Dios que tiene su etapa y su tiempo para todo. Y si queremos saltarnos a la torera y con impaciencia llegar ya, nos vamos a dar un topazo muy fuerte. Tenemos que aprender la paciencia y la paciencia de Dios. Recuerdo el caso, es un hermano mío en la carne y en el espíritu, que tenía un dolor de rodillas muy molesto. Entonces un joven creyente le preguntaba, hermano, ¿por qué le parece que Dios le permite a usted que tenga ese dolor de rodillas tan molesto? Y la respuesta de mi hermano fue, bueno, posiblemente para que aprenda la paciencia. Y sabe, le contestó el hombre, pero como usted tiene 60 y pico de años, 40 y pico de años de creyente y todavía no ha aprendido la paciencia. Y es que la paciencia, aprender la paciencia, lleva mucha paciencia, hermano, lleva mucha paciencia. Bueno, y junto con ello va la palabra perseverancia. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Hay que empezar la carrera cristiana con todo corazón, hay que seguir en ella también de la misma forma, pero hermanos, tenemos que seguir hasta el final. No dormirnos sobre los laureles, no volvernos en unos perezosos haraganes, sino seguir siempre al pie del cañón. Bueno, ahí tenemos la definición de los tres, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero ahora os recuerdo de algo que pasó en una oportunidad. Jesús había dicho una cosa muy sagrada para hacerlo temblar a uno. Y entonces se ve que se produjo en la multitud un silencio y una mujer aprovechó viendo, digamos, la presencia de Jesús, el ejemplo maravilloso que era, admirándolo, aprovechó para levantar la voz y decir, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús podría muy bien haber dicho, bien has dicho, mujer, mi madre, la Virgen María, ha sido agraciada entre todas las mujeres, y tuvo el gran privilegio de traerme a mí al mundo, el Salvador prometido. Pero Jesús tiene un algo en sus dichos y en su trato con nosotros que no va en sentimentalismo, y a veces admirar a la persona puede ser un sentimentalismo bastante estéril, bastante infructífero. Y Jesús ponía siempre, siempre el dedo en el clavo y ahí daba. Y él le contestó, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con eso está queriendo decir que el hombre y la mujer que oye la palabra de Dios, y esa palabra se la toma en serio. Yo te digo lo que me pasaba a mí de joven a veces. Cantábamos unas canciones tan preciosas y sublimes, y a mí me daba unas ganas de irme solo a la habitación y ahí arrodillarme delante de Dios y derramar mi alma y darle la vida entera. Era un algo que me llegaba, y quiero seguir siendo así, que esta palabra de Dios siempre, siempre me la tome a pecho con toda la fuerza del alma. Pero digo que el hombre, la mujer que oye la palabra de Dios y se la toma a pecho y con la gracia de Dios busca guardarla con todo su corazón, Jesús dice que es un hombre o una mujer bienaventurado, agraciado, altamente bendecido. Pero algo que he dicho, creo que en alguna oportunidad aquí, la Biblia nos habla a través de lo que nos dice y de lo que no nos dice. Si Jesús dice que el que oye la palabra y se la toma tan en serio que la guarda como algo sagrado, algo prioritario en la vida, ese es bienaventurado. ¿Qué será el que la oye? Le gusta, me parece muy interesante. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué lindo. Pero de ahí no pasa y sigue viviendo igual. Esa persona, hermanos, por definición, por proceso de eliminación, es un desdichado. Es un pobrecito miserable. ¿Por qué? Por una razón. Porque la palabra que hemos dicho que es lo más glorioso y sublime que hay para el ser humano, le presta poca atención, no se da a ella, y en cambio se deja atrapar y está muy interesado, muy atrapado, muy absorto por muchas otras cosas que con el correr de los años quedarán hechas cenizas y no quedará nada de ellas. Y el pobrecito que despreció esa palabra de Dios, que no le dio su debido lugar y en cambio se fue hasta otro, se queda con cenizas y se queda con eso de no haber recibido de Dios lo único que nos puede salvar y lo único que nos puede hacer hombres y mujeres de verdad. Entonces, redondeando la palabra, hermanos, y no solo la palabra que has oído esta noche, sino la que se predica en esta iglesia cada domingo y cada viernes y cada ocasión, porque aquí es una iglesia donde me consta con absoluta certeza que se predica fielmente la palabra de Dios. Ahora, esta palabra ha venido a través de esta parábola y te dice que tienes que entender que es lo más importante, lo más estupendo y maravilloso, y como tal, exige todo tu amor y toda tu entrega al personaje que esa palabra te trae. Te dice también que exige que lo recibas con todas sus consecuencias, sabiendo que te armará revolución en tu vida, o si ya ha empezado, que seguirá haciéndola, y que no se conformará con ser un espectador sentado en un rincón, sino que buscará sentarse en el trono de tu corazón y dirigir tu vida. Y saber que esa palabra, repito, sagrada y sublime, Tienes que retenerla en las buenas y en las malas, en las tormentas más duras, cuando te acose el enemigo, cuando te susurre cosas horribles, cuando trate de ponerte contra Dios, cuando trate de atraparte en los deleites del mundo, cuando trate de embriagarte con locuras como el alcohol, mujeres, musiquilla y todas esas cosas, y plantarte firme como un varón de verdad, como una mujer fiel al Señor, y decir: querido Señor, esta palabra, y tú, Jesús, que eres el personaje de esta palabra, Señor, te amo de verdad, y por tu gracia, Señor, me aferro a tu palabra, Señor, y no la suelto por nada del mundo, y por tu gracia, Señor, he de perseverar llevando fruto hasta el final de mi vida. Vamos a tener unos momentos de silencio, de reflexión. Trata de que tu mente no se distraiga ahora pensando en qué vas a hacer dentro de media hora ni nada de eso. Entiende, recibe, corazón bueno y recto. Retiene y da fruto con perseverancia. ¿En cuál de los dos cuadros o terrenos te vas a ubicar en esta noche? ¿El de los bienaventurados que se toman muy en serio la palabra y se dan de lleno a ella? ¿O será otra reunión más interesante? Tal vez me gustó, pero de ahí no pasa. Ese es el terreno, hermano, hermana, de los pobrecitos desdichados que oyen la palabra, pero que no la guardan. Que Dios te dé, varón, te dé a ti, mujer, un corazón para darle a esa respuesta, a esa palabra tan eterna, tan gloriosa, la respuesta digna que se merece. Lo mejor de tu vida, de tu cariño y amor, de tu trabajo y servicio, aquel que tanto nos amó y que murió por nosotros. Pongámonos de pie ahora, hermanos queridos, y vamos a elevar una oración final. Amado Padre, por tu Espíritu Santo, solemniza estos momentos finales para que ninguno de nosotros caiga en el engaño de la indiferencia o la sordera espiritual o la falta de ánimo y decisión para responderte como te mereces. Señor, ayúdanos, aun en nuestras debilidades, las tentaciones que nos rodean, los problemas que tratan de presionarnos y condicionarnos, y aún, Señor, de esclavizarnos. Ayúdanos, Señor, a zafarnos de todo eso. Y Padre Santo, que cada una de nuestras vidas sea buena tierra. Ahora voy a decir una oración final breve. Pido que el que la siente de verdad la repita bien fuerte en voz alta para que se oiga con claridad. A la una, a las dos y a las tres. Querido Señor, hermano, con eso no vamos a ningún lado, ¿eh? No me convence para nada. Querido Señor, ayúdame. Necesito tu gracia para ser tierra verdaderamente buena. Te imploro tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Tomad asiento, hermanos, que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Nada más.